Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de tradición donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos... una noche espectral.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar de manera directa y precisa con nosotros de una forma muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. Te agarré de sorpresa, ¿verdad? Ahí te va de nuevo. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Además de la nota que da de qué hablar, hoy parte de Estados Unidos y... fíjate qué extraño, hay una mujer que vive y ahí nació en New Jersey. Uh-huh. Pues resulta que Jennifer, ella dijo y dio a conocer ahora que fue secuestrada por extraterrestres que habían visitado previamente a su madre y que su abuela vio hombres pequeños en el bosque cerca de su casa alrededor de la década de 1940. Jennifer sospechaba de su secuestro, pero dice que ella aprendió estos detalles de la experiencia solo después de haber asistido a sesiones de hipnosis. A partir de ese año del 2009 fue cuando ya entendió lo que le sucedió cuando era pequeña. Un extraterrestre de los llamados grises la sacó de su casa, la llevó a un lugar que parecía como si fuera una base militar largamente cerrada y dice que antes de eso vio un ovni, que en su memoria antes de la sesión de hipnosis fue reemplazado por un gran sedán negro. Y entonces ya a partir de ese momento que tuvo esa experiencia o esa práctica de hipnosis, es que a ella, pues como dice, que se le clarificaron las ideas de esta experiencia. Dice que estaba en una niebla, que no estaba consciente de la realidad circundante, que recuerda que después del OVNI estaba en un ascensor. Ahí había tres figuras de estatura más bien baja, dice que incluso parecían enanos. Estos detalles de su apariencia, que en ese entonces ella era una niña, no podía recordar ni siquiera con hipnosis en ese tiempo, sino ahora que ya es una persona adulta, dice que le encuentra sentido a todo lo que pudo decir en esa sesión, y entonces ahora asegura que ella pues fue una mujer llevada por extraterrestres. Y ahí, a ese lugar donde la llevaron, dice que lo más relevante fue que vio a niños híbridos en esta gran base extraterrestre. Entonces, esta nota obviamente ha dado mucho de qué hablar y se está convirtiendo en viral precisamente por estas aseveraciones que ella hace. Y el hecho de que estos niños, dice que también jugaban, que había muñecas, osos de peluche, que había juguetes, pero que eran unos niños extremadamente delgados, con cabello canoso, algunos eran rubios y todas eran mujeres, o sea, eran niñas, mujeres que se sentaron en una silla cerca de la pared y parecía que no les interesaba nada. Había juguetes, pero ellos no jugaban con ellos. Entonces, pues da estas características, Nacho, que pues sí dan muchos comentarios. Por una parte decir, no, ella lo está inventando, y por otra, ¿será verdad esto que ella vivió y fue una persona que tuvo una abducción extraterrestre?
Pues sí podría ser. Fíjate que sí valdría la pena que profundizáramos un poquito más sobre estos seres que provienen del espacio. Porque hay quien los ha visto como personas, como seres grandes, altos de estatura, de tamaño un poquito mayor al de los humanos. Otros los han visto con un tamaño en el promedio de los humanos. Sin embargo, también muchas personas los han visto de dimensiones diminutas, es decir, pequeñitos, flaquitos, rarones, escasamente superiores a los 60 o 80 centímetros, o sea, chiquitos y flaquitos, diferentes, porque obviamente son extraterrestres, pero sí que andan en lo que pudiéramos decir dos pies, dos patas, ¿será?
Aquí lo interesante es que ella dice que la misión que tuvo es que ella tenía que promover que estos niños híbridos jugaran. O sea, que eran niños que estaban todos sentados, tristes, que eran apáticos, que había juguetes. Y entonces, que la misión que a ella le dieron era que los incitara a que ellos comenzaran a jugar, que tocaran los muñecos, los peluches. Dice que solamente dos sonrieron y como que quisieron agarrar los juguetes, pero que todos los demás no. Esta misión ella la cataloga de fallida, no logró hacer que los niños pudieran interactuar, que jugaran como los niños humanos, y entonces por eso la regresaron primero en el OVNI este, y ya cuando ella recuerda, pues está en el sedán negro. Entonces el sedán se convirtió en el OVNI, la llevó, no pudo cumplir con esta misión, la regresaron y apareció en el automóvil negro.
Bueno, pues habría que platicar con expertos, Gina, al respecto de que si para ellos valdrá la pena pues regresar a un humano que se llevaron y que no les sirvió, o de plano desecharlo, ¿no? ¿Cuál sería su problema? ¿Qué les causaría de inconformidad o el hecho de deshacerse simplemente de alguien que no le sirvió? Vamos a suponer que es el caso de que te llevan y se toman la molestia de regresarte, ¿no? O sea, es más o menos la idea, ¿no?
Exactamente, Nacho. Pues recibimos todas esas opiniones para que ustedes nos den su punto de vista. Y dentro de los temas que hoy les tenemos preparados, Nacho, está un lugar que en el que, pues, todo niño, hablando de niños precisamente, pues, siente, o no todos, pero la mayoría, cuando le hablas de un lugar mágico, pues, les gustaría asistir.
Claro.
Disneylandia se encuentra en Anaheim, California, y es conocido como el mayor parque temático de todo Estados Unidos, y se conoce como el lugar más feliz de la Tierra. Bueno, es un eslogan que así se utiliza porque, bueno, ahí se combinan la fantasía, la ilusión de los pequeñitos, el ayer, el hoy, también caricaturas y personajes que fueron toda una época con los papás y ahora los nuevos personajes. Entonces, bueno, es un lugar de atracciones clásicas que encierra historias, vivencias, pero también tiene ese otro lado en el que nosotros estamos ahí incluidos porque entramos. Nos interesan esas vivencias espeluznantes que también han vivido quien ha visitado este lugar, porque ahí han fallecido personas por accidentes, ya sea ahogamiento, empalamiento, varias situaciones que dejaron ahí ese espíritu encerrado porque murieron de manera intempestiva. Lo que mucha gente no sabe es que también hay restos de cadáveres esparcidos por toda Disneylandia. Hay personas, sobre todo en este siglo XXI, que como su último deseo tienen el hecho de esparcir las cenizas. Ya ves que hay personas que dicen no, que las cenizas las lleven al mar. Ajá. O que las tiren en mi jardín. Ajá. O algo así.
O al pie de un árbol.
Exacto, también hay personas que han tenido estos deseos de que las cenizas sean esparcidas en Disneyland, más concretamente en la atracción de Piratas del Caribe y la Mansión Embrujada. Un deseo bastante extraño. Obviamente no piden permiso, sino que los familiares, con tal de cumplir este deseo, los llevan a cabo. Entonces, detrás de estos personajes y de esta fantasía y este colorido que nos imaginamos cuando pensamos en Disney, pues está el otro lado, el lado espeluznante.
Imagínate nada más, Gina. Vamos a hacer una pausa.
Bueno, vamos a seguir recibiendo sus mensajes, pero antes tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Programa, estamos recibiendo sus mensajes. Catalina García dice saludos para Anaheim, California, y dice que vive detrás de Disneylandia y que sí es cierto lo que empezamos a comentar en el otro bloque. Osiris, fíjate, nos comenta que ella no sabe si en cenizas, enterrada o donar su cuerpo a los estudiantes de medicina, como quiere hacer mi mamá al morir. Ella está pensando cuál es la mejor manera para que su cuerpo termine, pues, como ella estaba pensando, Nacho. Hay personas que desde antes de fallecer dicen, yo quiero que mi cuerpo sea donado, lo que sea así conveniente, para que otras personas lo puedan utilizar. Entonces, bueno, esto está, incluso te dan tu tarjetita y así
los órganos, sí.
Exactamente, lo puedes hacer. Entonces, es bueno pensar. Esperemos que nos falte todavía mucho por pasar por este trance. Sin embargo, también es conveniente compartirlo con la familia para, llegado el momento, pues que ellos sepan qué hacer, ¿no?
Sí, Gina, bueno, aquí cumplir el deseo, ¿para quién será la satisfacción? ¿Para el que está haciendo lo que el difunto le pidió cuando vivía, o el difunto, ya una vez que no está en este plano terrenal, estará gozándose de que se cumplió lo que él pidió y que, bueno, pues se ejecutó su última orden o su último deseo, aunque sea por compasión? Pongan mis cenizas en la atracción de Piratas del Caribe allá en Anaheim, porque yo siempre lo quise visitar y nunca pude, o porque me gustó tanto que me subí 20,000 veces y entonces es mi deseo morir y que sean mis cenizas esparcidas en Piratas del Caribe allá en Anaheim. Pues sí, es algo que sí, definitivamente hay que planearlo, hay que pensarlo. Sin embargo, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí reunidos estamos aprendiendo muchas cosas juntos, aprendemos de ustedes. Simplemente es manifestarlo a través de este medio para que todo mundo, ahora sí, como decían por ahí, que todo mundo se entere.
Angélica María Torres dice: yo quiero estar en donde están las princesas, en Disney, y que ahí lleven sus restos. Black Leiva, excelente presente desde Bogotá, parceros. Pues hasta Bogotá los saludamos. Las Vegas, parcero. Luis Mena, Sebastián, hoy llegué tarde, por fin estuve socializando.
Mira, Homer Sim ya nos mandó unas cheves.
Ah, me parece bien.
Saludos.
Aquí, el teléfono 3294, una frase de sabiduría en las redes.
A ver.
No te quejes de la vida que tienes, quéjate cuando no tengas vida.
Ándale, bueno, si te puedes quejar, ¿no? Pero es muy buena esa frase también, la vamos a incluir en sabiduría en las redes.
Pues sí, estamos hablando de este lugar que para los niños sobre todo, y también para los adultos, hay muchas personas que se sienten atraídos por este lugar y por esa liga que tiene con el ser niño. Volver a disfrutar el parque de diversiones, los personajes que andan caminando ahí, y entonces de esta manera se vuelve algo maravilloso. Esta experiencia que la tienen y las fotografías y los recuerdos y todo muy bien. Sin embargo, también ahí hay fantasmas.
Sí, hay cosas muy extrañas que mucha gente desconoce. Sin embargo, como tú mencionas, Gina, ahí está, ¿no? El creador de esta magia, ya sabemos que fue Walt Disney, que pues hizo una inversión inmensa y también generó con esto un imperio que había creado a través de sus parques de diversiones, a través de las películas. Comenzó con la construcción de este mismo parque, el cual ideó luego de recorrer otros sitios similares en donde eran atracciones mundiales. Bueno, durante la construcción de este parque, Disney supervisó personalmente las obras y pasaba las noches enteras repasando los planos y haciendo correcciones en estos planos que estaban, bueno, pues justamente en el lugar allá que conocemos nosotros como Disneylandia. ¿Tú has pisado Disneylandia? ¿Conoces Disneylandia? Si no, bueno, pues valdría la pena que te hicieras ahí tus ahorritos y que te dieras una vuelta. Y ahora con lo que te estamos comentando, vas a verlo de una forma distinta, ¿no? Este parque de diversiones tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, ahí en el segundo piso de la estación de bomberos, cada vez que estaba en el parque, se prendía una lámpara desde la ventana para los visitantes. Y entonces ellos así sabían que él estaba ahí. ¿Quién? Pues Walt Disney. Se dice que después de que él falleció, su espíritu nunca se fue y se quedó en el parque que tanto amó. Esta leyenda comienza cuando una empleada de limpieza apagó todas las luces del departamento y cuando ella salió de la estación, de pronto volteó y ¿qué creen? Vio la lámpara por la ventana, estaba encendida, así que entonces regresó a apagarla y en cuanto lo hizo, se dio la vuelta y la lámpara se volvió a encender. Esto se fue un tanto para ella extraño, no sabía qué estaba ocurriendo. Sin embargo, en ese momento, cuando ella estaba reflexionando lo que estaba sucediendo, escuchó un susurro que decía: todavía sigo aquí. Eso lo dijo Walt Disney, ya en espíritu, ya en fantasma, y desde entonces la lámpara de la estación de bomberos nunca se ha apagado. Esta es la señal de que el espíritu de Walt Disney vive ahí en Disneylandia, Gina.
Y como hemos dicho, en lugares que ahí rondan estos espíritus, no importa que no hayan fallecido cuando ya una construcción fue hecha. Por ejemplo, aquí en este mismo sitio dicen que en la calle principal del parque por las noches se han reportado avistamientos de una mujer, pero esta mujer usa un vestido blanco, dicen que más o menos del siglo XIX. Ella murió en la propiedad antes de que existiera Disneylandia. Entonces, no afecta el hecho de que haya sido ella haya muerto ahí antes de que esta construcción pues haya sido totalmente terminada. Sin embargo, pues la han visto y pues sí refieren que tiene ya muchísimos años del siglo XIX. Y entonces dicen que no es un fantasma que pueda ser agresivo, o sea, no llega a ser un poltergeist. No, es un fantasma que incluso ha ayudado a niños que se pierden y entonces guía a estos pequeñitos al centro de cuidado de bebés para reunirlos con sus padres. Hay tanta gente que pues no te das cuenta a la hora de estar ahí si pues es un fantasma o no. Sin embargo, cuando llegan a este sitio los niños perdidos y de repente llegan ellos solos y refieren que los llevó una señora que estaba vestida con un atuendo bastante extraño, que ahí no se hace diferente porque, bueno, como ves a tantas personas disfrazadas, pues entonces a lo mejor era una de los que estaban ahí disfrazados. Pero dicen, bueno, qué raro que estas características no las identifiquen, y entonces han llegado a la conclusión que este fantasma ayuda a los niños que se pierden y los lleva al centro de este lugar para que ahí los encuentren sus papás. Es algo así como la planchada. Uh-huh. Ya ves que la planchada ayuda en los hospitales. Ajá. Bueno, pues esta fantasma de Disneylandia ayuda a los niños que se pierden y entonces los dirige al lugar que está como destinado al centro de cuidado de bebés o de niños para que ahí sus papás los recojan.
Fíjate, Gina, que lo que pasa es que ese lugar sí es un mundo de gente de diferentes culturas. Los puedes ver que por la ropa que portan puedes identificar gente que viene de otros países, de otros continentes, y vienen exclusivamente a conocer Disneylandia. Es como el sueño de muchos, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando llegan al parque original, al parque donde está el espíritu de Walt Disney, es algo mágico. Por lo tanto, yo creo, Gina, que estos fantasmas que se llegan a manifestar, y en este caso la persona que ayuda, debe ser alguien que probablemente se perdió en este parque. ¿Pudiera ser?
No, porque ya fue antes de la construcción, pero los demás fantasmas sí pudieran ser. Hay muchos fantasmas, pero en especial este que lleva a los niños, ella falleció antes de que la construcción de Disneylandia fuera totalmente terminada. Pero como ella, hay muchas otras historias que ocurrieron ahí en Disneylandia.
Por eso yo pienso que no es la mujer que vivía ahí, sino yo pienso que es alguien que se perdió. Yo pienso eso porque puede ser, ¿eh? La verdad es que es enorme, y una vez que estás adentro del parque te das cuenta de lo gigantesco que está toda la... O sea, tú te maravillas de ver tantas cosas, ¿no? Te voy a ser sincero, cuando yo visité el parque yo me cansé demasiado porque las filas para subirte a cualquier atracción eran enormes, larguísimas, y entonces eso como que te baja un poquito la pila. Se dice que para recorrer bien el parque necesitas 2 o 3 días, ¿eh? Con uno no te es suficiente. Y bueno, hay varias atracciones que son muy famosas, unas más que otras. Sin embargo, por ejemplo, está la del el fantasma de los Piratas del Caribe, el famoso George. Esta es una leyenda que trata sobre un trabajador que murió durante la construcción de la atracción de Piratas del Caribe. George es un espíritu que no le teme a manifestarse y mostrarse frente a la gente, porque a él le gusta que sepan que él tiene el poder sobre la atracción. Los empleados al llegar tienen que decir hola George y saludarlo, y al salir despedirse diciéndole adiós George. Quienes no creen en él serán víctimas de sus travesuras y maldades. Inclusive a los visitantes, cuando escuchan de la leyenda y no la creen, George hace que queden varados en el recorrido, que se les detenga ahí su carrito, me imagino, Gina. Entonces las aventuras que George suele hacer a estas personas es que pues se generen fallas mecánicas. Imagínate una falla mecánica en uno de estos juegos, ha de ser aterrador, ¿no? Hacer llamadas telefónicas y aparecerse en el monitor. Otro de los rumores también, esto ya es un tanto underground, es que para que los esqueletos fueran utilizados ahí, estos huesos de cadáveres humanos reales, cuando la atracción está cerrada y apagada, entonces se empiezan a escuchar siniestras risas que salen precisamente de la parte más oscura de este recorrido.
Pues sí, Nacho, imagínate todo lo que hay. Y entonces, si tú vas, después de haber escuchado toda esta información, yo creo que lo vas a vivir de manera diferente, porque ya te vas a fijar. Ahora, si vas, por ejemplo, a este juego que se llama Space Mountain,
ajá,
vas a ver genial, lo que sucedió ahí y lo que sucede ahora.
No hay explicación. De un momento a otro suceden cosas que no, ni siquiera te lo imaginas.
Claro. Saludos a Román Juárez. Qué milagro que te leemos por acá. Bienvenido.
Saludos a Edgar Iván. Dice, más bien pregunta, ¿este es el mismo Mano Peluda que está en Spotify? Sí, mi amigo. Nada más que ahí nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ten mucho cuidado, pon mucha atención y no vayas a caer en las trampas del enemigo.
Sí, porque es común en diferentes plataformas que se ostenten el nombre de La Mano Peluda y no sean.
Así es. Bueno, dice por aquí María Hernández, presente desde Nueva York. Saludos, Mari. Saludos, Mari.
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, confusa.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo muchos mensajes. Juan R. de Argentina dice, los horarios del programa son un quilombo. No sabemos qué significa quilombo. Sin embargo, pues nos podrías decir, pero dice que siempre nos está escuchando. Yago dice, esas botargas sonrientes dan miedo. Félix Serna, saludos a mi tío Antonio en Anaheim. Sebastián Bradford, ese Walt Disney era masón, grado 33. Hermes, Mickey Mouse es un demonio, aparece en una pintura muy antigua y trae los guantes blancos de la masonería. Aquí también tenemos el teléfono 50411. El imperio de Disney tiene muchos secretos. Por ejemplo, no venden goma de mascar para evitar que los visitantes la peguen en el piso o en algún otro lado. Incluso fue hallada una mandíbula de una persona encontrada en la mansión embrujada. Aquí también nos dicen, deberían de hacer una versión extended transmitiendo desde Disney. Perfecto. Sería muy bueno, imagínate, hacer la transmisión de 1 a 3 de la mañana. Ahí nosotros, ustedes y los fantasmas en Disney.
Hay que hacer una colecta, ¿no? Para pagar todo el traslado y al staff. Y que todos nos vayamos para allá y nos llevamos a 2 que 3 miedo fans.
Ya me están diciendo, Erika, quilombo es relajo. Esto de los horarios del programa, que pues, son un quilombo. Así se dice en Argentina. Miguel me da otra descripción que también significa relajo, pero en otra palabra.
Ajá.
Ok, y, entonces
digamos
ya.
Desmother.
Exacto, entonces bueno, Alejandra, yo había escuchado esa leyenda urbana de las construcciones, pero no necesariamente son niños, sino una muerte de trabajadores, por ejemplo, para que las construcciones, los puentes, tengan esa consistencia y no se vayan a caer. Bueno, estamos hablando del lado oculto o los misterios, fantasmas que ocurren en Disneylandia. Que hay en cada espacio, es un lugar muy muy grande, pero por lo mismo hay bastantes historias que tienen que ver con los temas de lo sobrenatural, de fantasmas, espíritus, almas en pena quizá que se quedaron ahí. Ahora, en este juego, no sé si tú te acuerdas que hace mucho tiempo en Space Mountain se difundió que uno de los visitantes fue decapitado cuando se puso de pie mientras el juego estaba en marcha. Después, el mismo parque dijo, no, es que no fue una persona, fue un maniquí el que perdió la cabeza. Entonces, bueno, obviamente la versión oficial fue que el que se decapitó fue un maniquí. Ahora, los rumores dicen que sí, efectivamente, fue una persona. Pero ahora se cuenta que cuando una persona se sube sola en este juego, se sienta un hombre de cara roja, que el cabello también lo tiene de este color, y acompaña durante todo el recorrido a esta persona que se sube sola al juego. Sin embargo, llegando al final, este misterioso hombre desaparece. Entonces se cree que el espíritu de un hombre que murió hace años en este juego decapitado, pues ahora se reporta, digamos, con su aparición y pues acompaña a quien se sube solo en esta atracción. Así es que la recomendación es no subirte solo, porque si no, él te va a acompañar.
No, ese juego está genial, la verdad es de que para la gente que le gusta la adrenalina, está duro, está fuertísimo. Y hay varias leyendas, Gina. Por ejemplo, una vez que el parque estaba cerrado para el público en general, solamente estaba abierto para un grupo de estudiantes en la noche de su graduación. Esto que se llaman eventos especiales, en donde venden a una empresa en específico, una escuela, a un sector X, venden ese día o esa noche, venden unas horas. Por lo tanto, desde ese momento se cierra el parque, nadie entra, solamente los que pertenecen a dicha empresa o a tal escuela, etc, etc. Bueno, pues esto sucedió una vez que estaba este evento de graduación. Todo iba perfectamente, iba correcto, hasta que un joven se subió a la barda porque trató de colarse a Disneylandia, siendo que estaba cerrado para el público, recuerden. Bueno, pues él se logró meter. Sin embargo, él nunca se imaginó que esa vez, esa travesura o esa aventura que tomó, pues sería la última que vería en su vida, porque cuando el joven había logrado entrar, fue descubierto por uno de los guardias. Entonces, cuando se dio cuenta que había sido descubierto, se echó a correr, se puso muy nervioso. Entonces, corrió sin tomar ninguna precaución, y esto obviamente siempre es malo. Por lo tanto, él sin querer se atravesó justamente donde iba pasando el tren del monorriel, y esto le causó la muerte sin lugar a dudas, Gina. Es algo que quedó marcado ahí, porque dice la leyenda que cuando los trabajadores del monorriel conducen a altas horas de la noche, pueden ver a un joven corriendo tras el tren para luego desaparecer. Son varios los testimonios de personas que trabajan ahí y que aseguran haber visto al muchacho que va tras el monorriel.
Fíjate que si asistes a Disney, yo creo que una de las atracciones en las que se te quedan en la mente es esta, la de un mundo pequeño. Este Ajá. lugar en donde pues cientos, no sé, 200, 300 muñecos cantan y bailan para celebrar las diferentes culturas del mundo. Entonces tú entras, vas recorriendo y de acuerdo a cada país tú vas escuchando y viendo la vestimenta de cada uno de los países. Entonces la leyenda dice que muchos empleados han pues reportado que en plena madrugada este lugar se prende, y entonces dicen, ¿por qué ha sido? Bueno, se cree que porque muchas personas se quedan con este momento mágico y que después de morir vuelven a este lugar donde fueron muy felices, a este espacio en el que se divirtieron y se les quedó en la mente, y entonces cuando las luces se apagan, ya todos se fueron, y en la madrugada pues se vuelven a prender. Entonces que los muñecos cobran vida, que no hay electricidad. En ese momento pues todo lo apagan y de repente los muñecos también cobran vida, y que se vuelve otra vez como que los espíritus le están dando vida a este show. Y entonces que en la madrugada pues tienen un espectáculo único, obviamente de terror, ¿no? Porque no es algo lógico ni es algo que físicamente alguien prenda.
Pues sí, fíjate que sí, efectivamente, sí, nosotros lo sentimos en la isla de las muñecas ahí de Xochimilco, pero no es otra cosa sino que sientes como si te estuvieran viendo, ¿no? Sientes la mirada. Imagínate estos muñequitos que cantan la 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 la.
Más o menos así.
Más o menos así. Bueno, yo la tarareo, ¿no? Pero bueno, sí, imagínate la presencia de tantas figuritas ahí, pequeños hombrecitos, que obviamente son los muñecos, vestidos de todos los países, con los atuendos de todos los países. Sin embargo, Gina, sí llega a ser impresionante. Y eso no es lo único, porque hay algo que también le llaman ahí el espíritu de Dolly. Cuando Dolly y su hijo disfrutaban de la atracción de Mother Thorn, un tipo de montaña rusa más o menos, de pronto la madre sintió la necesidad de ver a su hijo que estuviera bien. El niño se encontraba en la parte delantera del carrito del tren, así que rápidamente se desabrochó el cinto para asomarse, pero no sabía lo que estaba por venir. Pues justamente en ese momento entraron en una curva pronunciada, entonces adivina. Dolly se golpeó la cabeza y cayó en las vías del tren, donde fue arrollada por el mismo tren en donde venía ella, y obvio, con la parte trasera que pasó encima de ella, bueno, le provocó la muerte, una muerte desde luego trágica. Y desde que ella murió, los empleados constantemente son espantados por un espíritu, pues se pueden escuchar los lamentos, y curiosamente, la lámpara de la curva donde ella murió siempre está prendiendo y apagando, es decir, destella sin que haya alguna razón lógica.
Fíjate, Patty Marine dice, he leído también que existe algo llamado el Club 33, que es un restaurante privado en Nueva Orleans, que está disponible solo para sus miembros exclusivos masones. Se rumora que la lista de espera para poder reservar una mesa supera los 10 años. Walt Disney lo diseñó con la intención de ofrecer a sus invitados selectos un lugar donde relajarse. Es para masones grado 33. Gracias por todos los... aquí mira, también
Sebastián... Hay mucho simbolismo, definitivamente hay mucho simbolismo en todo lo que tiene que ver con Walt Disney, todo.
Aquí también Sebastián nos dice de este Club 33, hay tres áreas, hay un comedor que alberga 33 personas, un salón en el que caben 66. Ok. Bueno, todos los comentarios que nos están haciendo aquí los vamos a comentar, porque precisamente fíjate que esto es lo que no nos imaginamos de un centro de diversión, un parque de atracciones, que uno va precisamente a eso, a divertirse. Pero, pues sí, también ha habido accidentes, ha habido cosas que no se sabe o no se dan a conocer a la luz pública, y resulta pues que ahí espiritualmente también se maneja mucha energía. Hemos comentado la mansión embrujada. En esta atracción, pues tal como su nombre lo dice, el meollo del asunto es que pues sí está embrujada, o sea, no es el título que le pusieron, porque se dice que hay diversos fantasmas dentro de esta mansión de las personas que han entrado y dicen que han sido testigos. O sea, no es algo que esté estructurado para eso. Obviamente la mayoría de lo que hay sí está pensado para que te cause miedo, para que sea la mansión embrujada. Sin embargo, también han tenido momentos difíciles en los que fantasmas reales se han hecho presentes. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El que no tiene carácter no es un hombre, es una cosa. Chamfer.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Mensajes. Alejandra Magallán dice, alguna vez escuché que Walt Disney fue a Oaxaca con María Sabina a comer hongos, y de esa experiencia salió Alicia en el País de las Maravillas. ¿Será? Imagínate, entonces sería de origen mexicano.
Un pasonzote, ¿no?
Karina Black, el Vaticano tiene mucho de dónde cortar, pero afecta la sensibilidad devota.
Ah, se genera mucha polémica, ¿eh? Definitivamente genera mucha polémica hablar de lo que es la religión más popular, por lo menos en América Latina, ¿no?
Y ahora fíjate que se está tocando una nota respecto al Vaticano que incluye a Juan Pablo II y están, dicen, revelando la profecía nunca antes publicada, así la nombran, del Papa Juan Pablo II, Nacho. Entonces, este tema va a dar seguro de qué hablar, porque dicen que un íntimo confidente de Juan Pablo dio una conferencia que era la intención que fuera conmemorativa sobre la vida de Juan Pablo. Sin embargo, también él pues puso de su ronco pecho y compartió el Monseñor Mauro Longhi, prelado del Opus Dei y miembro de la Congregación para el Clero del Vaticano, que todavía era estudiante cuando acompañó al Papa, a Juan Pablo, en los retiros de verano en los Alpes italianos. Allá dice que era como por el año 80, 90, o sea, entre esa década más bien, y que él le comentó que el Papa tenía ese poder de videncia, y entonces que en estas videncias él le dijo que vio el futuro de Europa y una potencial invasión islamista, pero también se habla de una guerra que no será entre religiones. Entonces hoy, hablando ahorita que comentaron algo del Vaticano, hoy por hoy ese es el tema que están involucrando a Juan Pablo II, esa visión que tuvo, esa como profecía, y lo que este monseñor pues dio en una conferencia que no era la indicada, pero que dio información que pues de ahí se tomaron y ahora se está dando mucho que comentar.
Bueno, y ahora que estás mencionando a Juan Pablo II, fíjate que hay unas teorías bastante locas, pero ahí están las teorías, eso lo repetimos siempre, que cuando empiezan a decir algunas cosas, habría que llegar al fondo de ello. Te voy a decir si no está loco. Se dice que para ahora, para esto del anticristo y cuando llegue, que van a resucitar a Juan Pablo II, que lo van a traer de entre los muertos para que resucite y él va a ser parte de este caos, parte del final. Es un mensaje que se va a dar. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo le van a hacer para resucitar a Juan Pablo II? Sabemos que cuando se habla del anticristo y todo esto que ya está profetizado, pues pueden suceder miles de cosas, ¿no? No sabemos cómo, pero sí es lo que se está diciendo en varios lugares, en varios sitios de internet. Llena inclusive lo hemos podido dar echar un vistazo y pues algunos coinciden, otros definitivamente sí se avientan unas teorías bastante locas, ¿eh?
Pues hoy que estamos hablando de Walt Disney, pues a él también. Dicen que lo tienen congelado y que lo van a resucitar, ¿no? Décadas después. Ajá. Sin embargo, de esto ya, de la criogenia, ya hemos hablado. El hecho de que te congelen, bueno, congelen tu cerebro. Y imagínate, sí está bien que te congelen, pero que pasaron 100 años y te descongelen, pues en el supuesto que pudiera tu cerebro estar tal cual como estás ahorita, pues resulta que ya no conocerías a nadie. E imagínate la tecnología.
En el caso que pudieras regresar.
Sí, ¿no? En el caso que pudiera ser así de fácil, pues en primera no conocerías a nadie, la tecnología, las costumbres, los modos, pues ya no serían en 100 años. Las cosas cambian muchísimo a la medida en que vamos, que en una década todo va revolucionando. A los pequeños, a los centennial, enséñales un cassette y dicen, bueno, ¿y este cómo se conecta? O sea, y no hace tanto que todavía usábamos cassette.
No saben ni qué onda con un cassette, con un tornamesa menos, o sea, con un disco. ¿Y este qué onda?
Imagínate 100 años.
No, pues olvídate.
Entonces, a Juan Pablo quieren hacerle lo mismo, a Walt Disney también, pero pues no creo que sea como la mejor opción.
Pues yo no sé cómo le van a hacer, pero es lo que andan diciendo, que cuando veas que Juan Pablo ya resucitó o revivió, es porque pues ya se va a acabar el mundo. O sea que pues todavía le cuelga, ¿no?
Todavía, y estamos hablando de estos fantasmas, hablábamos antes de irnos a corte de la mansión embrujada. Uh-huh. Ahí, además de estos fantasmas que ya te comenté, también se dice que hay el fantasma de un niño, que su mamá, al querer cumplir este último deseo de su hijo que había fallecido, arrojó sus cenizas a lo largo del recorrido. Hace cuenta que se subió ella como si fuera al recorrido, iba caminando, iba así como me imagino cuando las bodas, que los niños van lanzando pétalos, no, pues ella iba lanzando la ceniza de su hijo, y entonces, pues en este recorrido terminó con las cenizas de su pequeñito, y ahora se dice que el alma del niño quedó atrapada en esta mansión. El fantasma del niño suele aparecerse mientras llora. Entonces, que hay personas que dicen, bueno, a lo mejor es un efecto que le ponen para hacerlo más tétrico. Sin embargo, la gente del parque de diversiones dijo, no, pues no hay ningún efecto de un niño llorando. Entonces, se le atribuye precisamente al fantasma del niño que se aparece en la canción, en la mansión embrujada.
Así es. Pues hay otro también que es el ahogado de en la atracción que se llama Tom Sawyer Island. Bueno, pues después de que el parque cerrara por la noche, dos hermanos se quedaron dentro de las instalaciones, por lo que entraron a nadar a esta atracción llamada Rivers of America. Es la isla de Tom Sawyer, en donde lamentablemente el hermano mayor murió ahogado. Después de ese trágico suceso, bueno, pues varios fenómenos paranormales se han estado repitiendo una y otra vez ahí en la isla. Se puede ver cómo se mueven ondas en el agua sin que nadie las esté moviendo, sin que nadie esté provocándolas. Es como si alguien estuviera flotando, y además de que se reporta la aparición de espíritus de los niños en diferentes puntos de la isla. Imagínate, ha de ser por ahí el espíritu de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn.
Fíjate, hay un juego, había más bien, ya no existe, ya lo cambiaron por otro, pero que se llamaba People Mover Ride, donde ahí te subías y entonces hubo un terrible accidente. Un joven estaba sentado junto a su novia. Uh-huh. Pero se le ocurrió hacer un pequeño salto con el juego en movimiento, pues vas ahí feliz, payaseando y todo lo que quieras, y entonces esto provocó que se saliera del vehículo. Pero entonces al momento que él...
¡Qué locura!
Se sale, su primera reacción es tomar el cabello de su novia. Y entonces, este cabello, es importante decirles que era rubio, porque ahora, bueno, este hombre cayó, este joven, y su acompañante, pues la jaló del cabello y fue aplastado por el mismo vehículo en el que iba. Uh-huh. Bueno, pues ahora se dice que el joven se manifiesta en la atracción que ahora pusieron en este sitio, pero le estira el cabello a las mujeres rubias, como lo hizo con su novia antes de morir. Entonces, por eso les dije que era importante el rubio del cabello.
No, tú porque... no vayas, Gina, no se te vaya a ocurrir pararte
no,
por ahí.
No, no voy a ir. Cuando me lo pinte, pues no voy a poder ir porque no soy rubia. Pero, entonces, imagínate, ahí debes correr, pues peligro si tienes sí. El cabello rubio, porque solamente a las mujeres con cabello de este color les jala el cabello.
Imagínate cuántas cosas hay. Bueno, ahorita esto solamente es una parte de lo que pudimos investigar al respecto, de lo más conocido que sucede en Disneylandia, un parque de diversiones famoso por todo lo que tiene que ver con este misterio, este misticismo, la fama de Walt Disney, todo lo que se ha generado en esta empresa de Disneylandia. Y tan es así que ya hay varias réplicas en diferentes partes del mundo, ¿no? Varias sí. réplicas de Disneylandia. Sin embargo, pues la original es esta. Por lo tanto, es la más visitada, es la más solicitada en las vacaciones. Es el lugar, yo creo, que más se llena allí.
En Europa tienen en Londres.
En Japón.
También. E incluso en donde es Drácula, querían hacer uno que se iba a llamar Dráculand.
Ajá, correcto.
Pero no se concretó la idea, pero ellos también querían tener su parque de diversiones, pero enfocado a los vampiros y al misterio y al terror, y se iba a llamar Dráculand, pero no se concretó.
Híjole, pues
también debía estar interesante, ¿no? Pero puro miedo, yo creo, ¿no? Puro terror en castillos y todo esto ahí en Hungría, ¿no?
Sí, sí, esto sería fabuloso. Y el, pues Nacho, las atracciones turísticas encaminadas al terror, como que es lo de hoy. Hay varios países que ya tienen esas atracciones porque la gente como que está interesada en esto, y entonces en lugar de nada más irte a divertir por divertir, entonces mejor meterte a un lugar que esa adrenalina también la vas a vivir, pero con espantos.
Imagina, pues ya inclusive platicamos alguna vez de la montaña rusa de la muerte. La gente que sabe que ya se va a morir se meten a este juego sabiendo que una vez que entran al juego van a salir ya muertos. Porque es tanta la adrenalina, es tanta la presión, el aire y todo, ya está todo medido, ¿eh? La gente que se sube y lo termina el juego ya no vive para contarlo. Y ese es el objetivo de este juego, precisamente la gente que se quiere morir y quiere morir feliz, según ellos, utilizan este tipo de artefactos, este tipo de juegos, Gina.
Bueno, pues ahora vamos a hacer Miedolán.
Bueno, pues vámonos. Días.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Antes me iba mal, pero me compré una escoba y ahora me va re bien. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Recibiendo y escuchando todo lo que tú nos quieres compartir. Y fíjate que de esta nota que damos de qué hablar, que está recorriendo el mundo, una investigación revela que el cerebro humano es capaz de ver el futuro. Esta investigación ha sido realizada por un equipo de investigación y entonces descubrieron esto. Nada, Nacho, imagínate que el cerebro logra predecir lo que observarán los ojos poco tiempo después.
Sí, Gina, efectivamente, cuando los ojos se mueven y observan a nuestro alrededor antes de que el cerebro logre procesar toda la información visual, bueno, pues regularmente sucede con mucha frecuencia que pueda uno anticiparse, es decir, nuestro cerebro empieza a adelantarse, de modo que cuando empieza a procesar la imagen recibida y decidir el próximo movimiento, cuando los ojos apenas están haciendo un pequeño destello de unos 250 milisegundos, ahí ya puede empezar a procesar el cerebro la información.
Esta investigación se llevó a cabo a través de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, y fíjate que neurocientíficos estuvieron mucho tiempo haciendo estos análisis, y de esta forma pues dijeron que para evitar que nuestra mirada se fije de manera errática en objetos irrelevantes o evitar el efecto retardado al observar un objeto en movimiento, surge la necesidad de anticiparse al próximo movimiento de los órganos de la visión. Uh-huh. Se trata de un proceso similar al de los coches provistos de esta inteligencia artificial que aprende a predecir qué les espera más adelante en su recorrido. Una pues interesante investigación, Nacho, de todo lo que nuestro cuerpo, fíjate, tantísimos años y todavía los científicos siguen descubriendo más y más y más, cosas, cualidades de la mejor máquina que hay en el mundo y de los siglos, el cuerpo humano.
Sí, desde luego, Gina, para estudiar esta habilidad en los seres humanos, pues los científicos tuvieron que analizar utilizando varios métodos, inclusive por una imagen de resonancia magnética, en donde la información enviada al cerebro, a los ojos, de modo de retroalimentación, mientras mostraban a 27 participantes una serie de ilusiones ópticas, ellos tenían diferente comportamiento.
Las imágenes consistían en dos cuadrados, entonces los iban poniendo de manera alternada, generando de esta manera la ilusión de un solo cuadrado en movimiento. Entonces los científicos escanearon la actividad neuronal de los voluntarios mientras estos movían sus ojos. Cada vez que la mirada cambiaba de dirección, el cerebro ajustaba su predicción y actualizaba la próxima ubicación espacial esperando dónde iba a quedar el cuadrado.
Así es, o sea, sí hay que, o sea, yo sí voy comprendiendo, voy captando este tipo de experimentos en donde tal pareciera como, no sé si te acuerdas de un juego que se llamaba El Fabuloso Fred.
Sí.
Que era a base de destellos de colores en unos botoncitos y tú tenías que.
De memoria.
Así es, tú tenías que irlo siguiendo. Entonces, es algo muy semejante en donde el cerebro empieza a codificar toda esta información, y de esta manera, bueno, los investigadores determinaron que el cerebro produce modelos predictivos en base a los recuerdos de situaciones y acciones similares. Este tipo de información es generada en la corteza cerebral, es decir, la capa más externa del cerebro que se encarga de procesar la visión.
Ahora dices, bueno, ¿qué descubrimiento y qué repercusiones puede tener? Pues simplemente que comprender este mecanismo es muy, muy importante, porque ayudará a contribuir a la informática y a la inteligencia artificial inspirada en este funcionamiento del cerebro. Entonces, de ahí la importancia y que estos neurocientíficos hayan dado a conocer esta información a todo el mundo.
Sí, Gina, se sabe que, bueno, es importante investigar cuál es el objetivo del ser humano, cómo es que funciona nuestro cerebro, cuál es la manera de procesar la información. Muchas veces nosotros pensamos que el cerebro, o más bien la visión, es precisamente en los ojos, y no, resulta que la visión es justamente en el cerebro.
Sí, así es. Entonces, pues una información que ahora nos parece interesante y que también tiene que ser aplicada a cuestiones tecnológicas. Imagínate qué importante.
Sí, desde luego. Y además, por ejemplo, nosotros hablábamos el otro día de que si los demonios, cómo eran los demonios, dónde vivían, cuál era su forma de manifestarse, el lenguaje de los demonios. Ahora, ¿tú sabías que los demonios podrían ver el futuro, adelantarse? ¿Tú crees que eso se pueda lograr? Pues te voy a decir una cosa. Según algunos expertos, los demonios no pueden ver el futuro, pero a veces pueden conjeturarlo. Con su inteligencia muy superior a la humana, pueden deducir por sus causas algunas cosas que van a suceder más adelante, lo que pertenece solamente a la libertad humana. Esto está determinado y no lo conocen, por lo tanto, un demonio puede más o menos intuir la manera en que tú vas a actuar. Sin embargo, tú, al ser humano, no van a poder ellos tener la certeza al 100% que vas a reaccionar como ellos esperan.
Pues sí, Nacho, porque tenemos libre albedrío.
Así es.
No saben lo que nosotros vamos a decidir así, libremente, pero con su inteligencia superior ven los efectos de las causas donde nosotros no veríamos nada. Entonces, desde luego que hay ocasiones donde ellos saben con toda seguridad lo que sucederá, aunque ni el más inteligente de los humanos podría sospechar, por más que analizara los factores que hay en el presente. Entonces, en otras ocasiones, ni una naturaleza angélica de la mayor jerarquía podría deducirlo. Entonces, esta libertad humana es el gran factor de indeterminación en estas previsiones de los demonios.
Fíjate, entonces aquí,
juntamos estas dos notas, juntamos esta información. ¿Por qué? Porque por una parte los investigadores llegaron a la conclusión que a través de la visión podemos anticiparnos a lo que va a ocurrir. Y cuando hablamos del caso de los demonios, podemos nosotros entonces también, de acuerdo a lo que dicen los expertos, que los demonios no pueden ver el futuro, simplemente lo intuyen y tratan, por medio de su inteligencia, que ya lo decíamos, es superior a la nuestra, pueden ellos más o menos determinar nuestro comportamiento, pero no lo van a lograr hacer con el 100% de certeza.
Artemisa Griega dice, hablando sobre el cerebro, hace mucho que me pasaba, yo podía ver series de números. Ajá. Entonces aquí hay también personas, por ejemplo, que les aparece mucho el 1111 uh-huh. o el 333. También esto lo vamos a tocar, dice el psicólogo Daniel Alejandro. Pronto el avance de la tecnología permitirá a la ciencia demostrar mucho de lo que hoy nos parece sobrenatural. Entonces va a llegar acaso un momento en el que nos digan, bueno, esto no era sobrenatural, este fantasma tiene esta explicación. Sin embargo, la ciencia yo creo que nunca va a aceptar al 100% estos fenómenos sobrenaturales, les va a encontrar una explicación. Sin embargo, Nacho, también es válido.
O van a tratar, por lo menos, ¿no?
Es válido como defender esta posición de lo que nosotros sabemos que sí existe y que tiene una cuestión que no tiene algo lógico, que no lo puedes explicar de manera lógica, pero que sabes que existe.
Sí, por supuesto, estos fenómenos. Lo que pasa es que para hacer algún experimento científico necesitamos tener un objeto de comprobación o un objeto de prueba en donde podamos repetir el fenómeno, y muchas veces nosotros no podemos repetir estos fenómenos que se llegan a presentar en todos lados, Gina, y es por eso que solamente los que tienen sus cámaras y tienen sus programas de televisión pueden repetir los fenómenos a placer.
Exacto, Lau García. Hay una película donde un niño hacía números en hojas y guardó eso en una cápsula de tiempo. Años más tarde, cuando se abre la cápsula, le dan esa carta a un niño y el papá se da cuenta de qué son.
Dice Antonio A. González, buenas noches, peludo, reportándome desde Virginia, USA. Saludos, amigo. También a Ramón Cabrales Camarena. Dice, ¿qué nos pueden decir de la ciudad de Tartaria? ¿En realidad sí existió? Y también dice por aquí Yesenia, buenas noches. Yesenia Bermúdez, buenas noches, familia peluda. Bienvenida, amiga. Gracias. Y por último, en este segmento, dice, tal vez los extraterrestres son la raza perfecta que Dios creó, ya que los humanos fuimos un plan fallido.
Pues esto de Tartaria, Nacho, es lo que ahora es un territorio que pertenece a Ucrania, uh-huh. a Rusia, incluso una parte de China, donde se cuentan mucho acerca, por ejemplo, si ves la cartografía histórica europea, ahí podemos encontrar, e incluso podríamos hacer un programa, ¿no? Un tema, una noche de estas, de Tartaria.
Claro que sí, vamos a tocar el punto, sí, me parece una muy buena sugerencia.
Bueno, vamos a seguir recibiendo sus mensajes, pero antes tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Antes de buscar vida en otro planeta, ¿podemos dejar de matar vida en este? Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y saludos para Alejandro Hugo Michel con su hija Karina Michel, que en este momento está haciendo la tarea, él la está acompañando y los dos están escuchando el programa. Pues que pronto termines y gracias por estar de esta manera unidos aquí por esta emisión. Saludos también a Gustavo Yáñez, que propone el tema de eugenesia, a Fernando y muchos comentarios más. También ustedes pueden dejar a través del Miedofón sus relatos, sus experiencias, como en este caso lo hicieron.
Ya que les he perdido un buen rato la pista, les quería comentar que en cierta central, no les voy a decir el nombre a menos que ustedes me lo pidan, espantan. A mí me ha tocado salir a campo abierto atrás de los autobuses y de verdad créanme que se siente un escalofrío tremendo en esa central. De hecho el viento sopla pero fuertísimo y no, es tenebroso salir de verdad a las 3 de la mañana a recoger hoja, basura, todo alrededor, hasta de extremo a extremo, y de verdad este relato se los quería contar. En una ocasión, en esa misma central, encontré cierta persona que los autobuses de verdad después de la 1 de la mañana está todo en silencio, están todos parados. Les juro que adelante de mí iba una persona. Jamás vi para dónde se metió ni nada, pero era una persona de blanco. A mí me mandaron a sacar a recoger toda la hojita y basura, no tiene mucho. Tiene hace poco tiempo que sucedió esto. Si acaso tendrá como 15 días que me sucedió esto, me mandaron a campo, le llamamos así pues el campo abierto. Y andaba yo recogiendo la basurita. Y de repente llego yo a una de las salidas. Y de repente veo que a lo lejos viene caminando una persona. Pero hay algo cuando es algo negativo, la vibración es baja. Sentí escalofrío, pero no se me quitó la curiosidad. Dije, a lo mejor es alguien que acaba de llegar en algún autobús en un viaje. Les aseguro que no sentí así mucho miedo, pero sí el frío. Al seguir yo recogiendo la basurita, me fui acercando, me fui atrás de ella. Les aseguro que llegué hasta el otro extremo. De repente volteo y no había nadie. No supe para dónde caminó, nada, pero yo la tenía que serán a cinco, no, ni a, como a 3 metros más o menos la tenía, la llevaba. Y yo tenía que ir recogiendo porque ya ven que se atrasa uno y luego nos bronquean nos echan bronca los jefes. Entonces de repente lo más impresionante es de que yo la llevaba cerca, que pueden ser como 3 metros, que puede ser, no puede ser mucho de verdad. Desapareció así, caminando así como iba, ¡pum! Desapareció. Hasta ahorita he tratado de investigar aquí en la terminal y dicen que no, que nunca la han visto. De hecho, en los baños también espantan, en los baños de hombres también espantan. Entras y ves cómo entra una persona dentro del sanitario, te acercas al sanitario y no hay nadie. O sea, si les comento este relato, saludos Gina y de verdad, o sea, sí me sorprendió lo que sucedió. Saludos y espero que les pueda yo haber servido de haberles comunicado este relato. Gracias, buenas noches.
Pues muchas gracias. Y si nos quedamos con la duda de saber cuál central, estaría interesante.
No nos digas cuál, solamente dinos si está en el norte, en el sur, o dónde se encuentran, en el poniente.
Y nosotros ya nos imaginamos cuál es. Porque, pues, sería padre, ¿no? Hay un flujo de personas bastante considerable en cada una de las centrales, que obviamente también yo considero que ahí se han de vivir situaciones extrañas y que también tienen que ver con el fenómeno.
Fíjate que yo tenía un amigo que trabajaba en la del norte, en la central del norte, y grabaron un video de cómo van entrando los autobuses y se ve que va pasando una persona. No se sabe definir si es un niño o una persona bajita, pero se ve que va pasando una persona. Y entonces, de repente, el autobús da vuelta y desaparece. como si hubiera pasado encima de él, y cuando termina de pasar el autobús ya no se ve. No hay rastro. Y ha ocurrido varias veces, ya lo han visto varias veces en la del norte, pero no sé si sea la donde nos dice nuestro amigo.
Bueno,
¿cómo,
si tú
cómo
también
se llama? ¿Verdad? Ya me estoy desquitando, ¿no?
Ya se está vengando, Nacho. Pero si tú sabes alguna historia también en alguna central de autobuses, pues también estaría muy bien que nos la compartieras.
Como que de repente, ¿no? Bajaron de popularidad las centrales de autobuses cuando en algún tiempo, pues era lo básico, ¿no? El famoso autobús, el de primera y no sé qué. Y de repente como que ya no se menciona mucho y suceden bastantes cosas.
Pero fue por dos cosas. Una, porque las líneas aéreas, hay algunas que te manejas en unos precios increíblemente baratos en comparación de un autobús. Y obviamente el tiempo que...
O sea, te cuesta casi lo mismo.
Sí. Por ejemplo, ir a viajes largos en estas líneas que manejan precios bastante económicos, pues resulta que te sale casi lo mismo y prefieres mejor irte en avión por el tiempo que ahorras. Ahora también la cuestión de la inseguridad, pues fíjate que sí le ha dado al traste, porque ahora sí te da miedo todas las notas que han salido respecto a los autobuses, cómo los interceptan, y de esta manera pues la delincuencia también está haciendo la suya. Sin embargo, no han dejado, yo creo, que de funcionar.
No, claro que no.
Todavía
mucha gente
siguen.
Vive de eso,
sí, exacto. Y ahora que vienen, por ejemplo, las vacaciones de diciembre, uh-huh, las centrales de todo tipo están al full.
Sí, están repletas. Qué bueno, pues nos da mucho gusto. Muchos nos han escuchado, nos van escuchando por sus radios, sus sintonizadores que llevan ahí en el autobús, y por lo tanto, pues un saludo para ellos si nos están escuchando.
Además, tenemos muchísimos Miedofan que viven en Estados Unidos, y a lo mejor algunos de ellos tienen acá, muchos tienen familiares acá en cualquier estado de la República Mexicana,
y
que en diciembre vienen a verlos, y tienen esa posibilidad de ir y regresar, pues vienen a visitar a sus familiares, y por supuesto aquí nuestro país siempre está atento y a recibir a todos nuestros paisanos.
Así es, Gina, pues un saludo para todos ellos. Y estábamos diciendo, Gina, hace un momentito que sabemos y hemos escuchado algunas historias increíbles de seres extraterrestres que a veces son confundidos con demonios, pero también otras veces son confundidos con dioses o ángeles. Sin embargo, se trata de algunos seres que por supuesto llegan a ser muy perversos, Gina, llegan a ser malos, y se han destacado algunas razas precisamente por su actitud, que no siempre es muy buena.
Fíjate, se dice que son tres las principales especies perversas que visitan, uh-huh, siempre la Tierra, y que obviamente las principales preguntas que te haces cuando te refieren acerca de estas tres especies es, bueno, ¿quiénes son esos seres? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son hostiles? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Por qué están aquí? Bueno, te generan un sinfín de preguntas, pero el hecho que te digan que son las más perversas que visitan la Tierra, pues desde ahí ya te da miedo.
Claro. Sí, porque obviamente no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos cuál es su forma de pensar, ni siquiera sabemos qué es lo que quieren. Si tan solo eso supiéramos, qué es lo que quieren, ya con eso sería como que menos estresante, o por lo menos te vas preparando, ¿no? Algunos de ellos, ya lo decíamos, son confundidos como dioses en diferentes culturas antiguas y alrededor del mundo. Se indica en algunos glifos, en algunas pinturas que se han encontrado, que son pues vistos de una manera en que hasta se les rinde culto, Gina. Los toman como si vinieran de un lugar que viene muy avanzado, viniendo de las estrellas. Por supuesto, ante lo desconocido, Gina, pues así es la actitud.
Una de estas especies, tú ya los conoces, los has oído más bien, este término, los Anunnaki. Si nos vamos a la historia antigua de Mesopotamia, pues ahí encontramos evidencia de los llamados Anunnaki, que se cree que son los creadores del hombre, estos poderosos dioses que dejaron la tierra en el pasado y dijeron, ¿no?, un día vamos a regresar a la Tierra, según esto, y curiosamente, si vamos ahora a las culturas antiguas de todo el mundo, la mayoría de sus dioses creadores abandonaron la Tierra y prometieron que iban a regresar algún día.
Y otros también de los más temidos, los famosos grises. Estos son unas de las especies alienígenas que, bueno, se han hecho populares en el siglo XXI enormemente. Hay dos tipos de alienígenas grises. Se dice que los pequeños grises poseen cabezas extremadamente grandes, ojos en forma de almendra y cuerpos pequeños. Se dice también que los pequeños grises son clones de otras especies conocidas como Tall Grays, o según los algunos ufólogos les llaman que son pobladores de otros planetas. Entonces, esto que ellos están haciendo también los lleva a esta situación.
La tercera especie son los reptilianos. Estos reptilianos que seguro pues también has escuchado alguna historia de criaturas que aparentemente viven entre nosotros en la Tierra.
¿Sí?
Y que se dice que pueden medir 4 metros de altura, que se caracterizan como guerreros, que tienen un sistema militar, por nombrarlo de alguna manera, jerárquico, competitivo. Y entonces estas serían las tres especies que amenazan nuestra Tierra, que serían reptilianos, grises y los Anunnaki, entre muchas otras especies que se dice que hay de extraterrestres. Aquí una amiga dice: quiero compartirles, me pasó algo muy difícil. Hace como 3 años me ocurrió algo que empecé a sentirme mal. A los días empecé a perder el cabello, se me cayeron mis cejas, mis pestañas y la verdad estaba mal. Una compañera me contactó con una amiga que cura. Solo hablé con esta chica y me hizo un tipo limpia. Me dijo que alguien cerca de mí estaba haciéndome mal, que ella no me iba a decir quién, que yo me iba a dar cuenta. Esa persona en 2 días iba a enfermar. La iban a llevar al doctor y no le iban a encontrar nada. Yo todavía incrédula, dije, ah, ¿será? Pasaron 2 días y me di cuenta que había una persona que ya era sabido que tenía mucho coraje hacia mí. Enfermó, cayó al hospital, duró internado 1 semana y no encontraron qué tenía, alguna enfermedad o algo. A partir de ahí empecé a mejorar, me creció mi cabello, mis pestañas. Creo que la persona que me limpió tenía razón.
No, pues sí, o sea, todo lo que nos estuvo comentando sí tiene pues algún sentido, tiene una lógica, hablando precisamente de este mal. El mal de ojo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Entonces creces y te das cuenta de por qué Peter Pan no quería crecer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hola, Jenny Nacho. Si quisiera comentarles algo curioso que me pasó hoy. Y el mes que viene es mi cumpleaños y como en 10 días me devuelvo a Estados Unidos, no voy a poder estar con mi esposo. Entonces me estaba yo tomando una siesta y yo en mi mientras que dormía estaba soñando, no sé si estaba soñando, pero miré a mi esposo que estaba alrededor de esta tienda en Sephora mirando un artículo en particular que yo ya tengo tiempo que le dije que lo iba a comprar. Entonces, yo lo miraba rondando, dando vuelta alrededor de ese aparador, mirando diferentes cosas, y yo miré cómo le preguntaba a la persona que está vendiendo que quería ese artículo en particular. Después, más tarde, ya cuando me levanto de mi siesta, mi esposo él me levanta y me dice: oh, mira, te traje algo de comer, lo que sea. Y ya voy yo para la sala y yo miro pues que me tenía un pastel y unas bolsas de compras de la tienda Sephora. Y cuando yo abro la bolsa, yo miro ese artículo en el que yo he visto en mis sueños que él estaba rondando. Y pues se me hizo algo curioso. Otra cosa es que él traía en particular un top gris. Top es, ya ven la vestimenta de los árabes, que es como un atuendo largo, blanco, pero el que tenía es gris, y es el mismo que yo miré que tenía en mi sueño. Y yo le comenté, le digo, qué curioso, porque yo te miré comprando este objeto y tenías ese mismo top puesto. Y él se sacó de onda, me dice: estás bromeando, eso no puede ser. Le digo, no sé si fue un sueño o no sé, pero fue algo bien curioso que me pasó. Solamente lo quería comentar. Muchas gracias, que los bendiga. Y pues saludos desde acá al Ras Al Khaimah en United Arab Emirates. Y me encanta su programa. Y después les cuento más cosas que me pasen. Gracias.
Órale, muy bien. Pues tuviste un sueño premonitorio que sí se puede dar. A veces te ocurre una sola vez en tu vida, pero a veces es muy frecuente.
Exactamente, Nacho, también tenemos vivencias. Y aquí ya tenemos con nosotros a Alejandro Magno, que nos quiere platicar una de ellas, que es muy interesante. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Bien, aquí ya listos para escucharte.
Pues bueno, esto me ocurrió hace tiempo, cuando fue mi primer trabajo.
¿Sí?
Fue en un restaurante de hamburguesas de un cierto payasito que se cuentan muchas historias también. Pero esta en particular me pasó, y antes yo no creía mucho en este tipo de cosas, pero de repente me han estado ocurriendo cosas así. En especial me acuerdo mucho de esa historia. Justamente ayer estaban platicando de lugares concurridos, sí, que aparecen fantasmas o difuntos. En este restaurante yo estaba trabajando de noche, en un cierto cierre. Cuando yo llegué ahí, llegaron a comentar que se apareció una niña. Entonces yo no creía tanto en eso. Fue pasando el tiempo y de repente se me empezaron a mover las cosas del lugar. Escuchaban risas de niña y yo dije, bueno, ¿qué pasa, no? De hecho, había muchos ciertos clientes que decían que pasaban en sus autos y veían a una niña, ¿no? Entonces nos lo reportaban pensando que a lo mejor era una niña perdida o algo. De repente, en una de las noches que me acuerdo, nos prestaron a ciertas personas para apoyar al restaurante. Y me acuerdo muy bien porque esa compañera salió en blanco, nerviosa, diciendo que en los toboganes se escuchaba una niña gateando y riendo. Entonces pasó tiempo, no le creíamos totalmente. De repente llega un día, se va la luz, y en eso nos mandan a echar las llaves del gas o cerrarlas para evitar un accidente. Y en eso, en ese tiempo pues apenas estaban teniendo los celulares con la lamparita.
Sí.
Y de repente alumbramos a un compañero y en eso vimos una sombra pequeña corriendo hacia la bodega. Entonces, en ese tiempo ese gerente pues nos mandó a checar, ¿no?
Uh-huh.
No había nada. Entonces de ahí se empezó a maquinar más y más fuerte la experiencia de que pues, había una niña, ¿no? Entonces sí, no se acaba de onda. En una de esas ocasiones también mandaron a hacer un mantenimiento justamente de un tobogán en el área de niños. Y el ingeniero, el que está haciendo el mantenimiento, también volvió a salir blanco así, horripilante, nervioso, muy nervioso. Y nos comentó, es que acabo de ver una niña ahí, que está llorando, que pide de su mamá. Y entonces, pues, todos igual, o sea, nos metimos al área de niños a buscar y todo, y no había nada, ¿no?
Y, pues, imagínate.
Posiblemente, digo, ya pasa el tiempo, me salgo de trabajar de mí. Y aquí está cerquísima de mi casa. Y algunos vecinos comentaron que antes de ser un restaurante era una maderería.
Uh-huh.
¿Cuál va siendo la sorpresa del compañero que lo asustó? Que le vamos enseñando el periódico que fue del accidente y va siendo a la niña.
¡Wow!
¡Órale!
Entonces, sí se quedó algo sorprendido. Los pocos que la llegaron a ver, pues sí, también se cambiaban de trabajo o simplemente ya no querían estar. Y entonces es algo que, bueno, yo les quería compartir eso porque pues, ayer estaban comentando el tema, ¿no?
Sí.
Pero esa niña nada más la veía, no los agredía, no hacía nada, simplemente
no,
hacía acto de presencia.
Hacía travesuras,
travesuras.
Pasaba de repente por atrás y sentías el frío, ¿no? Y de repente se caían las cosas, o se cambiaban de lugar, o cuestiones así, travesuras, pero jamás nos atacó o nos hizo algo más. Pero hasta la fecha paso por ahí, ya que no estoy trabajando ahí. Y sí, todo lo que sientes la sensación de que alguien te está observando.
¿Nunca se les ocurrió rezarle para que esa niña, ya conociendo el antecedente de lo que había sucedido ahí, pues a lo mejor rezarle para que ella trascendiera?
Pues muchas personas sí llegaron a comentar eso, pero por restricciones de la misma cadena no quisieron hacerlo. De hecho, hasta la fecha han cambiado ya este establecimiento, ya lo cambiaron por todos lados. Pero he ido a comer ahí y les he preguntado a las personas y siguen estando los relatos que dan, ¿no? Que sigue estando ahí. Entonces, pues, sí, no es tanta leyenda urbana como a veces uno piensa.
Pues no. El hecho de que personas hayan decidido ya no estar en ese trabajo significa que pues definitivamente no es algo que estén inventando, ¿no?
Exacto. Entonces, yo por ejemplo cuando lo cuento en mi familia, pues simplemente o unos no lo creen, otros sí. Pero
oye, ¿no trataron de tomar fotografías?
Pues en ese tiempo haz de cuenta que pues los celulares no daban mucho, ¿no?
Ah,
entonces,
ok.
Estoy hablando como de 2003, más o menos.
Mira, Karina Tabla te pregunta, ¿cómo murió esa niña?
Pues mira, lo que estaba en el periódico en ese tiempo, decían que era la hija del velador.
Ajá.
Y supuestamente creo que fueron a visitarlo, pero los papás sí están vivos, hasta lo que se dice ahí en el periódico.
Sí.
pero la niña no alcanzó a salir.
Ups.
Entonces yo digo que es la misma niña, ¿no?
Pues sí, puede ser.
Alejandro, permíteme, tenemos que ir a una pausa rápidamente. El miedofón está listo para que tú te reportes. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
De lo que se trata no es de cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas. Estanislao Zuleta.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Programa, saludos a todos los amigos que nos están escribiendo. Carlos Jaciel dice: está tan frío Ciudad Juárez que ni los marcianos quieren bajar. Y es que allá hay temperaturas realmente impresionantes.
Oye, sabiduría en las redes, ¿no?
Sí, imagínate, ni los marcianos quieren bajar de tan frío. Dice otro mensaje: la Tierra está parasitada por Anunnaki, los dominantes, y reptilianos. Los grises son los obreros de los reptilianos. Gracias por tu comentario, Luis Antonio Morales. Estoy llegando de chambear y estoy congelado. Gracias por estarse uniendo rápidamente. Después hay amigos que están llegando en este momento a su casa y nos están sintonizando. Pues muchas gracias. Estamos platicando con Alejandro Magno y él nos está comentando una experiencia que tuvo cuando trabajó en un McDonald's. ¿Cómo lo ve?
Así es, pues Gina, te vamos a pasar la factura.
Ah, Alejandro.
Alejandro no dijo comerciales y mira, tú sí.
Bueno.
Está bien, ¿no, Alejandro? Bueno, a menos de que nos quieras decir así como le hace Derbez, momento, mi chavo, y todo ese rollo. Pero está muy bien. Fíjate que eso de las apariciones de niños, a mí en lo particular sí me generan un tanto de nostalgia, porque ellos no saben a dónde dirigirse, están en una confusión tremenda, y esto pasa mucho cuando los papás no hablan con los hijos sobre esos temas. A veces los papás esperan a que los niños estén grandes para poder platicarles y cosas así, pero cuando los niños no saben qué es lo que ocurre después de morir, ¿no? O sea, por lo menos de acuerdo a tus creencias religiosas, en el caso de que las tengas, es como tú puedes más o menos inducir a tus hijos a seguir su camino. Cuando los niños mueren sin saber ni para dónde jalar, ahí está la bronca, porque no todos pueden trascender. No significa que todos mueran y se queden aquí en este plano, ¿no? Atrapados entre las dos dimensiones. Sin embargo, sí hay algunos que, pues por no saber a dónde ir, se quedan. Simplemente se quedan, ¿no?
Pues sí. Sí. De hecho, como tú dices, estaría bueno platicarles a los niños.
Pues sí, es que parecen ser temas un poco incómodos, porque uno puede pensar que los niños no van a entender o cosas así. Sin embargo, a través de ejemplos, a través de inclusive películas, explicarles qué es lo que pudiera ocurrir, ¿no? Para que todos estemos en el entendido de que cuando nos toque nuestro momento, saber, de acuerdo a lo que tú has aprendido, lo que tú has escuchado, en tanto en tus pues tu teología, tu religión, de acuerdo a eso es lo que sigue, porque si no hay información al respecto, entonces pudiera pasar que el niño se quede ahí por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues quién sabe, hasta que alguien les haga entender o alguien les ayude a trascender, ¿no? Es la situación, Gina.
Pues Alejandro, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia, que por supuesto este es un lugar y un foro abierto para cuando quieras volver a platicar algo, pues nada más comunícalo al Miedofón y rápidamente nos reportamos contigo.
Pues muchas gracias, esto ha sido un placer, desde niño los escucho
Oh, gracias.
Y ha sido un placer crecer con ustedes, escuchando buenas historias.
Sí.
Espero que nunca cambie estos momentos.
Claro que sí, Alejandro. Pues muchas gracias por ser asiduo participante también del chat.
Igual, aquí andamos. Aunque a veces nos agarra el tráfico, pero llegamos.
Está bueno, muy bien.
Pues muchísimas gracias que me dejen compartir esta historia.
Que tengas excelente noche.
Excelente noche.
Gracias, hasta luego.
Fíjate que respecto a este restaurante comentábamos, uh-huh, que hace ya algunos años, ¿cómo surgió este rumor y las investigaciones y todo lo que se decía de el payasito del Ronald que se movía, ¿no? Estaba en Cuernavaca, que sí, había cobrado vida y que entonces asustaba a quien se sentaba al lado de él y que lo habían visto pararse? Bueno, surgió toda una historia, ¿sí?, que se convirtió en leyenda y pues sí impactó. No estaban las redes sociales como actualmente lo conocemos y esta información pues se hubiera viralizado. Sin embargo, sí causó mucho furor. ¿Qué será, Nacho? ¿Cuántos años? No sé, como 15 años, ¿no?
¿Qué pasó eso? Uh-huh. Híjole, Gina, no lo recuerdo. Pues sí, me acuerdo que inclusive una vez fuimos allá a transmitir a Cuernavaca y nos platicaron esta historia, ¿no? Y tuvieron que quitar la estatua, tuvieron que quitar la figura esta del payaso.
Sí, porque estaba ya causando mayor...
pues, publicidad como, mala.
Sí, exactamente, es una franquicia, es una cadena que obviamente esta publicidad pues no les generaba cuestiones a su favor, ¿no? De hecho, tiene muchos mitos acerca de su comida, de lo que según se dice que sucede con ella, y aparte ponerle ahí el mito del payaso que se mueve, pues eso no les gustaba mucho. Estamos recibiendo también el miedofón, fíjate, aquí en Guadalajara nos dice Imelda Barzotero, que en la Central Vieja, uh-huh, que pasan muchas cosas extrañas, se escuchan murmullos, como que conversan, apariciones fantasmales, por aquí fue un panteón llamado de Los Ángeles, uh-huh, y por las calles aledañas al lugar ven presencias que atraviesan las avenidas y desaparecen, y se dice que eran sepultados los que no eran identificados en una fosa común, y que de esta manera, pues a lo mejor de ahí se origina todos estos ruidos, estas figuras y sombras que ven cerca de esta central, de la Central Vieja en Guadalajara. Gracias por compartirnos ahorita que estábamos pidiendo datos y experiencias que hayan vivido en una central de autobuses, pues aquí Imelda ya nos compartió uno.
No, pues muchísimas gracias, Imelda. Sí, algo, cuando hay lugares en donde se concentra mucho la gente, Gina, puede ocurrir casi cualquier cosa, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen una energía muy fuerte y a veces ni siquiera lo saben. Hay otras personas que traen consigo una sombra, como le llaman, y se va por donde anda y a veces encuentra un mejor objetivo y se cambia de lugar, Gina.
Mira, Carlos dice, la temperatura está bajando y eso hace que los actos paranormales sean más frecuentes y los accidentes. Fíjate que no tanto así que sea por la temperatura que estos fenómenos sobrenaturales sean más frecuentes. A veces pensamos que en la noche, por ponerte un ejemplo, es cuando suceden. Y resulta que no.
No.
Pueden suceder en la mañana, en la tarde, en la noche.
A cualquier hora.
Sin embargo, nosotros tenemos esa capacidad de percepción mucho más desarrollada en la noche. ¿Por qué? Porque está más tranquilo, porque el ruido que estamos ya acostumbrados, sobre todo en las grandes ciudades como aquí en la Ciudad de México, estamos tan acostumbrados al ruido que no nos fijamos. Entonces, puede ser que tú hayas percibido algo, más bien haya sucedido alguna situación extraña y tú no la hayas tomado en cuenta por el ajetreo. Todo el día andamos corriendo, tenemos compromisos, horarios que cumplir y entonces no nos damos cuenta. Entonces, no es que tengan así como un horario específico, suceden a toda hora.
Y por ponerte un ejemplo,
esas historias que han comentado de cuando alguien saluda a una persona que ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, pues muy bien también. Qué bueno. Bueno, pues hasta luego. Y luego llegan con alguien y le dicen, oye, me encontré a Roberto y lo saludé. ¿Roberto? Si Roberto se murió hace 3 meses. Y dices, ¿cómo es posible que se haya muerto hace 3 meses? Si lo acabo de ver y platiqué con él. Eso no necesariamente es en la noche.
No.
Inclusive la mayoría de estas historias han sido de día, cuando alguien está realizando sus actividades normales y llegan a tener estos avistamientos. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que la noche pues simplemente es un parámetro, ¿no? Pero no es significativo en lo más mínimo para que puedan existir fenómenos sobrenaturales.
Exactamente. Y bueno, gracias por todos esos comentarios que ustedes nos dan. Ya nos están sugiriendo también temas, nos dicen de la brujería, que por qué no hacemos un tema en específico, un programa sobre la brujería para ver las opiniones. Todas estas informaciones y estos mensajes que nos están dando los vamos anotando en una bitácora y entonces poco a poquito los vamos a tomar. Gracias por esa participación y por hacernos sentir que juntos estamos haciendo este programa que pues a nosotros nos apasiona y yo creo que a ustedes también, porque de esa manera nos lo han demostrado.
Sí, pues la actividad en el chat, la actividad en estas cosas que estamos haciendo, en esas transmisiones en directo, pues tiene mucho que ver, ¿no? Es importante.
Y se me pasó algo así, pero con mi abuelo, el cual murió, y aún yo lo seguía viendo en los lugares a donde él iba.
Fíjate.
Se formó como una psicohuella, ¿no?
¿Pero a ti te dio miedo eso? Yo te pregunto, ¿te dio miedo eso, el hecho de ver a tu abuelo, o sentías como una especie de privilegio que ya para los demás pues ya se había terminado esta figura, esta imagen de tu abuelo, por lo menos de como cuando estaba en vida, y tú lo seguías viendo? Pues pudiera ser una especie de privilegio, ¿no? Aunque hay quien se espanta, desde luego.
Exactamente, Nacho. Pues el tiempo nunca es suficiente y pues queremos agradecer que estén con nosotros, que tengas excelente noche y que Dios te bendiga, que todo lo que quieras cumplir en este último mes, ya estamos cada vez a menos de terminar el año, sin embargo todavía podemos hacer esos pendientes que creíamos que en este año no íbamos a cumplir, así es que sigue con nosotros y vamos a estar hasta el último día del año juntos terminando este programa. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, escuchamos relatos interesantes, comentarios, audios y sobre todo tu compañía. Gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Excelente noche. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.